Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, Deportes en la Linterna, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, a Pedro Sánchez no le gusta lo del partido de fútbol en Estados Unidos, ¿no?
Te lo va a contar Alcalá ahora bien contado, fenómeno, como lo cuenta él, pero no tiene pinta de que no le guste ni a Rubiales, ni a Pedro Sánchez, ni a Infantino. Eso sí, Ángel, si te parece, comenzamos por una buena noticia que ha dejado de esa reunión, que es lo del Mundial, ¿te parece?
Venga, hombre, faltaría más.
Reunión entre Gianni Infantino y Luis Rubiales, reunión, según ellos, muy cordial.
Una reunión muy, muy cordial, muy productiva. Creo que es muy importante tener relaciones con un país importante como España. Es importante que las relaciones entre el gobierno y la federación sean buenas. Ha sido un ambiente magnífico, cercano. Creo que nos hemos entendido perfectamente. Se han puesto diferentes ideas sobre la mesa y bueno, pues se van a seguir desarrollando, pero todos queremos buscar lo mejor para España y lo mejor, por supuesto, para el fútbol.
Dos noticias que viene contando la cadena COPE de esta reunión. Una tiene que ver con un Mundial y otra tiene que ver con el Girona-Barça. Alcalá, empezamos por la del Mundial de 2030.
Los invitados de Pedro Sánchez en la Moncloa esta mañana, Infantino, presidente de la FIFA, y Rubiales, presidente de la Federación, le han pedido al presidente del Gobierno que España organice o bien la Eurocopa 2028 o bien el Mundial 2030. Y aunque se va a trabajar en las dos direcciones, fuentes de la Federación Española apuntan que se va a poner el acento sobre todo en la Euro 2028, ya que entienden que para el Mundial 2030 habrá mucha competencia. Además de España, en ese Mundial van a aspirar Argentina y Uruguay, cuando se van a cumplir 100 años del primer Mundial Uruguay 1930, Inglaterra, que sería un duro competidor, y se habla también de una candidatura conjunta Corea del Norte y Corea del Sur. España va a intentar estar en esa carrera para el Mundial, pero quizá entienden en la Federación sea más fácil la Eurocopa. Y por cierto, aunque se valoró en principio una candidatura conjunta España-Portugal-Marruecos, eso está 100% descartado y definitivamente España va en solitario.
Veremos qué pasa con esa supuesta candidatura española, pero lo cierto, Munilla, es que no es la primera vez que desde España se intenta organizar una competición de este nivel.
Sí, España, Charly, ya organizó las fases finales de la Eurocopa del 64, que ganamos, y del Mundial del 82, el del famoso naranjito. Pero hubo más intentos de organizar grandes torneos. El más reciente, el del Mundial 2018. Ángel María Villar quiso hacer valer su peso en FIFA para que ganara la candidatura ibérica España-Portugal, pero la FIFA se lo dio a Rusia, y lo mismo le pasó a Villar con la Eurocopa 2004. España partía como favorita, pero se la llevó Portugal.
Y la segunda noticia de esa reunión es algo más polémica, es evidente, es qué va a pasar Alcalá con ese partido entre Girona y el Barça en Estados Unidos.
Es la noticia más importante que sale de esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Se ha hablado del famoso y polémico encuentro Girona Fútbol Club Barcelona que la Liga quiere llevar a Miami el próximo día 26 de enero. La noticia: Infantino, presidente de la FIFA, está radicalmente en contra de esta idea. Cree que llevar este partido a Estados Unidos o cualquier partido a Estados Unidos atenta, esto es textual, contra la estructura del fútbol. Y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también está en contra de este partido en particular porque teme el componente independentista de un Girona Fútbol Club Barcelona y que pudiera ser un altavoz, en Estados Unidos, del primer problema político que tiene hoy por hoy España. Infantino dice no a Miami, Pedro Sánchez no ve con buenos ojos Miami y Rubiales se toma a partir de ahora unas semanas para anunciar su decisión, dar el visto bueno o tirar atrás esta idea. Fuentes federativas hacen correr esta frase textual: el partido de Miami se tambalea.
Elías Israel, director de Sport You, ¿crees que el gobierno, la FIFA y la federación pasarán por el aro para que se juegue ese partido en Estados Unidos como quiere la Liga?
Creo que las posturas van a estar muy encontradas y que no va a ser fácil que se juegue ese partido, además tratándose de Barcelona y Girona con todo el componente político del tema catalán. Lo que sí me parece llamativo es que la misma institución que se lleva la Supercopa de España a Tánger sea la que intente prohibir o impedir que se lleve un partido de la Liga a Estados Unidos. El extranjero vale para todo, no vale para nadie.
En el Barça, Elena, los jugadores se empiezan a ver con buenos ojos esa propuesta de jugar en Estados Unidos.
Así es, desde el Barça aseguran que sus jugadores finalmente han entendido la postura del club de jugar en Estados Unidos. La directiva se ha reunido con el vestuario para explicarles el proyecto y hacerles ver que es positivo para el Barça crecer en el mercado americano. Los jugadores de Valverde han pasado a expresar su malestar públicamente por no ser consultados, aceptarlo en privado, este posicionamiento, tras escuchar las explicaciones del club. Así lo revelaba el portavoz Josep Vives.
Al final, cuando hablamos, cuando nos acercamos, cuando compartimos, cuando debatimos, normalmente nos comprendemos. Y creo que nuestros jugadores han entendido perfectamente cuál era la posición del club, cuál era nuestra vocación, también cuál es la necesidad no solo del Barça, sino de la Liga de Fútbol Profesional en general. Ellos son conscientes, como todos, que estamos jugando en el mundo. Hoy no jugamos solo en el Camp Nou. Hoy no jugamos solo en el Santiago Bernabéu, por hablar de un estadio importante. No, no, es que jugamos en todo el mundo. Y nuestros seguidores, nuestros fans, están en todo el mundo.
Y el Girona, de momento, Val de Jou, no se quiere meter en este lío Liga-Federación, ¿verdad?
No, al menos más allá del comunicado que hicieron público a principios de esta semana y al que hoy ha verbalizado el presidente del Figel, y de seguido lo escucharemos, diciendo que evidentemente es una opción muy buena para la visibilidad y también el crecimiento mediático y económico del club, en una línea en la que además recordemos que las aficiones se han movilizado. Este viernes ya hay lugar y hora a las 8:15 de la tarde en un centro cívico del centro de Girona para el encuentro de aficiones unidas con la Federación de Peñas y Abonados. Ahora sí, escuchamos a del Figel esta misma tarde hablando de este partido.
Per al Girona la visibilitat o creixement i l'expansió.
En Girona veíamos la visibilidad, el crecimiento y la expansión como una gran posibilidad, y en las últimas horas todos sabéis que hemos emitido una carta juntamente con la Liga y el Barcelona para jugar este partido.
8:36 son las dos noticias del día, aunque hoy todo el mundo habla de la selección española.
Alguien tiene llegatardismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor y además con un precio increíble. Pobrecito.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Arma el cañón!
6-0 a la subcampeona del mundo, a la selección de Croacia. Tema que viene hoy reflejado, y de qué forma, a la Madrid en la prensa española.
España nos vuelve a enamorar. Recital de la selección o el futuro ya está aquí. Estos son algunos de los titulares que podemos leer en los periódicos de nuestro país. La prensa española se deshace en halagos hacia la selección. Los principales titulares los acaparan Saúl, Marco Asensio y, por supuesto, el seleccionador Luis Enrique, del que dicen que ha lavado la cara a la selección.
También se alaba, y mucho, a España fuera de nuestras fronteras, ¿no, Áviles?
Sí, por ejemplo, en The Guardian en Inglaterra dice: Asensio y Saúl inspiran a España con un nuevo look para vencer 6-0 a Croacia. El equipo en Francia titula: guiada por un gran Asensio, España le da un mordisco a los finalistas de la Copa del Mundo. España da una lección de fútbol. Bild Sport en Alemania dice: derrota histórica de Croacia ante una gran España. La Gacheta dello Sport titula: ¿qué España?, entre exclamaciones, y resalta el 6-0 a los croatas. El diario Le, en Argentina, hace un símil con el tenis diciendo: set para España. Y Oyogo en Portugal dice: resultado escandaloso y gran arranque de los de Luis Enrique.
Uno de los grandes triunfadores de la noche y de esta convocatoria es Marco Asensio.
Mi objetivo, como siempre, es siempre seguir creciendo. Yo creo que ahora tengo más importancia en mi club, en la selección, y bueno, lo intento aprovechar.
Que Miguel Ángel Díaz fundamentalmente se salió en el encuentro de anoche en Elche.
Fue su primera gran noche con la Roja, no había marcado en sus primeros 16 partidos. Ayer se dio un festín en Elche. El mallorquín marcó 2 goles en apenas 3 minutos, el primero de un zurdazo, el segundo con la colaboración del portero, y dio 3 asistencias, una a Rodrigo, otra a Ramos y otra a Isco. Asensio repasaba después del partido lo que les pide el nuevo seleccionador.
Luis Enrique nos pide que seamos muy agresivos arriba, presionar arriba, intentar pues dominar todo el partido, no dejar respirar al rival, y yo creo que estos dos partidos lo hemos hecho muy bien, hemos dominado los dos partidos, creo que de principio a fin.
Y Asensio hablando hoy de su rol en el Real Madrid a los compañeros de la revista Panenka.
Bueno, al final Cristiano a lo último ya jugaba de delantero, y por la izquierda sí que jugó bastantes partidos el año pasado, así que no sabría decirte si con Cristiano o sin jugaría más o menos.
Llevas el 20 a la espalda, el 7 te gusta.
Sí.
¿Te gustaría llevar el 7 número? Que tiene que pesar un montón ese número, ¿eh? Vale, este año vale más dejarlo. Más
yo te digo que con el 20 no me gustaría acabar mi carrera. Con eso te digo. ¿No? Si me gustaría cambiarlo, pues sí.
Ya
veremos a ver qué pasa.
También gran protagonista con España juega en el Atlético de Madrid, se llama Saúl Ñíguez.
Pues todo un sueño cumplido, ha ido todo mejor de lo esperado, la verdad, porque al principio del partido estaba muy nervioso. Terminar el partido de esta mañana ganando 6-0, haciendo un gran partido todo el equipo, pues me pone muy contento.
Miguelito, quizá el futbolista que sale más reforzado de esta convocatoria de Luis Enrique.
Sin duda, titular en los dos partidos, y en ambos marcó el primer gol de España. El centrocampista ha derribado la puerta y después de volver sin disputar ni un solo minuto en el Mundial de Rusia, iniciado por todo lo alto la era Luis Enrique. A sus 23 años tiene toda la pinta de que va a ser un fijo al lado de Busquets. Saúl detalla las claves del cambio.
Bueno, pues han cambiado muchas cosas, ¿no? Creo que al final también han cambiado jugadores, han cambiado entrenador, hemos cambiado pues muchas cosas que al final se están viendo que ahora está dando resultados. Igualmente, dos años antes del Mundial, todo el mundo estaba muy ilusionado también.
Y el tercer triunfador de la semana, el capitán del barco Luis Enrique, ayer fue coreado en Elche. Y es que ha comenzado Miguel Ángel con muy buen pie Lucho en la selección española.
Con dos triunfos importantes ante la cuarta y la segunda del último Mundial. De hecho, ganando a Inglaterra el próximo 15 de octubre, España va a estar virtualmente clasificada para la Final Four de junio de 2019. Ha utilizado 18 de los 23 jugadores que convocó y ha dotado a España de la chispa que le faltaba. No solo acabó contento el vestuario, sino también el público de Elche, que coreó su nombre, algo que al seleccionador le llegó a ruborizar.
Pues vergüenza ajena. Hombre, a mí el Camp Nou me ha encantado mucho, muchas veces, mi nombre. Y he sido siempre muy afortunado, incluso de jugador, pero también de entrenador. Fuera de eso, pues me he quedado sorprendido, no me lo esperaba, la verdad. Y lo agradezco muchísimo, pero la verdad es que prefiero que animen a los jugadores, que son los que hacen verdaderamente lo difícil. En el campo, ahí está la dificultad. Yo fuera puedo acertar o fallar, tomar mejores o peores decisiones, pero lo agradezco, es evidente. Pero prefiero que anime a los jugadores, lo digo en serio.
Y hoy, Oliveros, habéis hablado con alguien que conoce muy bien a Luis Enrique. ¿Cómo ven al técnico asturiano?
Bueno, Juan Carlos Unzué, ayudante de Luis Enrique en el Celta y en el Barça, conoce como nadie al técnico asturiano y, según su opinión, a Luis Enrique no le importaría rectificar y está convencido que, como con Aspas, lo reconocerá y llamará a Jordi Alba, al que le lleva o no, no le lleva o no, simplemente por cuestiones extradeportivas. Unzué en Sportscope.
Y que no tiene reparos en un momento dado en decir que si en un momento dado se ha equivocado, que lo ha hecho. Y
con Aspas, comento por esto, ejemplo. Con
claro,
Aspas.
Comento esto justamente porque se lo escuchaba el otro día. Entonces, pues, así al final tiene la sensación de que hay otro que está mejor o que Jordi está mejor, que no tenga ninguna duda nadie de que lo llevará.
Pregunta y debate que planteamos hoy a los oyentes de la COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Quién te ilusiona más en la nueva selección? Hay muchos nombres, pero hemos escogido tres. Saúl, Asensio o Luis Enrique. Antonio Ruiz, ¿por quién apuestas?
Bueno, primero agradecerte que hace mucho no me colabas en este debate.
De nada, hombre.
Para mí es un orgullo estar
es
aquí.
Es la mal que no te quiere.
Por Saúl, ¿por quién voy a apostar si es el hombre de moda, es el tío que ha cambiado el rollo, el aire y que cambia el resultado de esta selección española que vino deprimida del Mundial de Rusia y que simplemente con una pieza ha bastado para cambiarlo, ¿no? Con sus goles, con su trascendencia dentro del campo y con su manera de defender y de atacar.
Ciro López, ¿tú a quién te pides?
Sí. Bueno, no, evidentemente, sí. Antoñito, no, pues tranquilo. Habla con la bufanda rojiblanca. No, yo no voy a hablar con la bufanda blanca.
No llevo.
Lo dijo Emilio Pérez de Rozas en su día, que es el sucesor de Messi, Marco Asensio. Lo ha dicho el equipo que ha dirigido, decía el equipo que España, dirigida por Marco Asensio, dio un recital en el día de ayer, con lo cual no hace falta que añada yo mucho más. O sea, está claro que Marco Asensio es el gran líder de esta selección y el hombre que...
¿Qué número está en Debes?
Levanta la mano desde Barcelona Joan Bayoli, que piensa, claro, que todos estos tienen un capitán, claro, que dirige el barco y que se llama Luis Enrique.
Eso es, para mí Luis Enrique, porque creo que es el técnico ideal para darle a la selección un chute de energía, que es lo que hacía falta. Va a ser valiente para tomar decisiones complicadas, ya lo está demostrando, y además creo que su idea de juego es perfecta para este momento de la selección. Tener el balón, pero si hay que jugar más directo, pues se juega más directo, y todo eso ya lo hemos podido ver en estos dos primeros partidos.
Antonio Pérez del Castillo, tres opciones hoy para los oyentes. Repito, @deportescope. ¿Quién te ilusiona más en esta nueva selección?
Muy igualado todo en las votaciones de los copenautas. Un 39% se queda con Asensio, a un 35% lo que le ilusiona es Luis Enrique, y lo siento, Antoñito, al 26% le gusta Saúl en esta nueva selección española.
Ah, impugnada esa votación.
8:44, seguimos hablando de selecciones.
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las dos? Veo el siguiente. Es tarde. Play.
Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es.
Esta ventana FIFA ha vuelto a reabrir el debate de quién tiene que ganar el premio al mejor futbolista del año. Ayer habilitáis Luka Modric, uno de los favoritos quizá no estaba en su mejor día para pensar en el galardón de este año.
No era su mejor día después de encajar 6 goles, pero aún así atendió a los medios como suele ser habitual después del partido, y de nuevo, por supuesto, le preguntaron por los premios, en concreto por esas opciones que ve de llevarse el de Best. Modri respondió con la humildad que le caracteriza.
Amigo, eso no estoy aquí para hablar de esto, hay otros que deciden y si gano, perfecto, si no gano, no pasa nada, no estoy obsesionado con esto. Para mí, importante, cosas colectivas y ya está, a ver qué pasa aquí.
En el Atlético de Madrid, Antonio, sigue levantando la bandera de los suyos y ayer le tocó una vez más a Antoine Griezmann.
Sí, con motivo de la presentación del nuevo canal Vamos de Movistar Plus, estuvieron Cerezo, estuvo Lucas, estuvo Griezmann y escuchamos al presidente y a Griezmann hablando de lo dudoso de este premio de Best.
Que Griezmann no esté en el Leves.
Pues que es una injusticia que no tenga los premios que tiene que tener.
Antoine, ayer el Cholo dijo que tú habías sido sin duda el mejor futbolista de la temporada pasada.
No, que eso pues me da mucha satisfacción, muy, muy feliz, ¿no? Y me anima a seguir trabajando como lo estoy haciendo.
Pero vosotros los jugadores, a mí personalmente, ¿te molesta que no estés entre los candidatos, estos premios personales? A ti también sería una satisfacción, ¿no? Intuyo.
No, me molesta por lo de ese mes, ¿no? Porque es de premio de la FIFA y ya como dije, ¿no? Que no haya ningún francés. Algo raro, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo nuestro intentar hacerlo lo mejor posible.
Aquí cada uno pide por lo suyo y también en el Real Madrid Nacho Pla se acuerdan de otro que no está en esa lista.
Sí, 2 goles en la final de la Champions no fueron suficientes para que Gareth Bale haya entrado entre los 55 aspirantes para estar en el 11 ideal de la FIFA. Su compañero de equipo Álvaro Odriozola ha dicho hoy que no lo entiende y que claro que le sorprende la noticia.
Pues sí, la verdad que sí que me sorprende. Yo lo veo entrenar todos los días y por supuesto que me ha sorprendido para bien. Por supuesto que pensaba que era un gran jugador, pero tú lo ves entrenar y hace cosas que otros futbolistas desde luego que no hacen, te lo puedo decir. Y es una maravilla. Así que la verdad que sí, mostrar mi asombro porque no esté entre los nominados.
Y mientras se discuten de premios, en el Barça Bayori aprovechan hoy para hacer balance de la gestión de la junta directiva de Bartomeu. ¿Y están contentos con lo que piensan los socios de ellos?
Pues sí, es lo que se conoce como el Observatorio Azulgrana. El socio del Barça aprueba la gestión de la junta directiva con una nota del 7,5. El índice de satisfacción general del club ha subido un punto en un año. Lo que más se valora son los éxitos deportivos y el juego, y lo que menos, la política de fichajes y renovaciones. Sobre la marcha deportiva, la nota de los socios es de 7,7 y la de los seguidores del 7,5. Lo que hace bajar esa nota es el castañazo en la Champions de Roma, el baloncesto y el Barça B.
Dani Senabre, los socios valoran más o menos con un notable la gestión de la Junta. ¿Tú estás de acuerdo con ellos?
Siento decir que no comparto esa nota. Me parece demasiado generosa, la verdad. Hace muchos años que conozco a Bartomeu. Me parece una muy buena persona y una persona honesta, lo cual ya es mucho más de lo que se puede decir de muchos otros presidentes de otros clubes y de otras instituciones. Pero la directiva de Bartomeu ha gestionado según qué crisis de formas preocupantes. Por ejemplo, la de Neymar de hace un par de veranos casi rozó el ridículo. Luego hay cosas que hacen subir la nota. Por ejemplo, este último mercado en el que el Barça se ha movido bien y ha fichado bien. Yo el fichaje de Arturo Vidal no me cuadra mucho, pero los demás, el fichaje de Artur, del Lenglet, son buenas operaciones. Yo creo que sería un aprobado o un bien bajo, pero a mí el notable me parece excesivamente generoso.
También Villarejo, día de balance en Valencia. Hoy ha tomado la palabra Mateo Alemany.
Sí, ha reconocido que no hubo oferta del Real Madrid por Rodrigo, aunque el club estaba preparado con un plan B por si acaso. Admite que el club estará obligado a vender algún jugador importante en el próximo verano, y del asunto Guedes, el fichaje más caro de la historia, Alemany lo ha explicado así.
No basta decir se han pagado 40 millones, que como cifra pues resulta espectacular. Y la clave por la cual el Valencia ha podido hacer esta operación, obviamente, es que tiene una financiación, digamos, súper blanda. De hecho, el primer pago se efectuará en agosto del 19. O sea, hasta el agosto del 19 el Valencia no va a pagar un euro por Gonzalo Guedes. Y a partir de ahí, 6 años.
Mientras Valencia y Barça hacen balance, en Huesca, Pablo Barrantes, están todos muy pendientes de cómo van las obras del Alcoraz.
Sí, porque el próximo viernes se disputa el primer partido en casa en primera. Según ha declarado el director general José Teortas, ha pasado todas las auditorías de la Liga. Las obras están en un 95%, el club ha invertido 6 millones de euros y la capacidad será para 7.500 personas. El césped estará en buenas condiciones ya que no se ha visto afectado por estas reformas.
Hablando de campos, ¿qué va a pasar con Vallecas, Luis Basteiro?
Se trabaja contra reloj para que el Rayo pueda tener a tiempo los informes favorables que le permitan jugar el próximo sábado 22 frente al Alavés en Vallecas. Javier Olcaray, director general de Deportes Deportes de la Comunidad de Madrid ha dicho hoy a COPE que desde la comunidad no permitirán que se juegue en el estadio si hay riesgo para los aficionados, y además en lo que respecta a la posibilidad de que se juegue el partido fuera de Madrid, suena San Mamés, ha dicho que eso es algo que han de decir el Rayo y la Liga.
8:50, miramos ya a la jornada del próximo fin de semana.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es que empiezan a pensar en el fin de semana y el peor parado de este virus FIFA, Antonio Ruiz, sin duda, ha sido el Atlético de Madrid.
Sí, porque siguen reportando lesionados de distinta consideración. Xavi tiene solo una fuerte contusión muscular, Correa, molestias en la rodilla, hay que unir a los que ya están en la enfermería como Arias, Vítolo y Kalinic.
¿Cómo vuelven los internacionales del Real Madrid, Arantxa?
Tercera sesión de entrenamiento para los internacionales del Real Madrid, que se han incorporado a los entrenamientos, a excepción de Casemiro. Los españoles y el croata Modric han trabajado específicamente. Mañana, vuelta a la normalidad, ya con los cinco sentidos puestos en San Mamés.
Por cierto, en Bilbao, Peña, el Athletic espera a este nuevo Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.
Sí, y la verdad es que los jugadores de Bericho saben que pese a la ausencia del portugués, el peligro merengue sigue siendo máximo. Es más, Iker Muniain entiende que el Madrid de Lopetegui es tan o más poderoso que con Cristiano Ronaldo en sus filas.
El Madrid, como ya lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, con o sin Cristiano, siempre ha sido uno de los rivales más fuertes y al final los jugadores pasan, pero este tipo...
¿Cómo va el retorno de los jugadores del Barça, Elena?
No hay que lamentar lesiones por el virus FIFA. En principio mañana va a recuperar Valverde a 6 internacionales que faltan. Busquets y Sergi Roberto, Coutinho, Artur, además de Rakitic y Arturo Vidal. Todos vuelven sanos, solo siguen de baja Denis y Malcolm. A punto de recibir al alta, Valverde tendrá que empezar a pensar en rotaciones porque el Barça tiene que afrontar 7 partidos en 23 días. 5 de Liga y 2 de Champions.
Y el que seguro que no va a estar este fin de semana es un futbolista del Leganés, Santi Duque, que lleva ya un montón de tiempo lesionado.
Según ha comunicado Carlos, el club, el argentino Szymanowski tuvo que volver a pasar por el quirófano el pasado viernes debido a la evolución desfavorable de su lesión en el pubis. Hay que recordar que Sima se lesionó el 9 de diciembre del 17, que fue operado en el mes de marzo y que cuando parecía próximo su regreso ha recaído de la lesión y no hay fecha para su regreso.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tenemos Copa del Rey, segunda ronda con un montón de partidos. Estamos pendientes de los de segunda división. A las 8 comenzó el Osasuna Reus. ¿Cómo va Alberto Sanz?
0-0 al descanso entre Osasuna y Reus, de momento mejor el equipo rojillo.
El Alcorcón está jugando contra el Extremadura, ¿cómo va eso, Alberto Cruz?
Ocasiones claras para ambos conjuntos, aunque el Alcorcón está siendo muy incisivo. Término de la segunda parte, Alcorcón 0, Extremadura 0.
¿Qué destacamos de esta jornada, Copera, Arauz?
Pues que ha terminado un partido, Charly, en el que el Ebro le ha ganado en la tanda de penaltis al Murcia. Ahora mismo hay 11 partidos en juego, entre los que destaca el UCAM Murcia 0, Racing de Santander 1, y para luego quedan dos partidos interesantes. A las 9, el Zaragoza Deportivo, y a las 10, el Tenerife Cádiz.
Y Robert Fuentes también ha comenzado la Liga de Campeones femenina.
Sí, y el Barça lo ha hecho con mal pie. Tocará remontada culé tras perder por 3-1 en Kazajistán ante el Vic Kazibur. Llegó a ir perdiendo el Barça por 3-0. Un gol de Toni Dugan da esperanzas para pasar ronda. Para ello el Barça deberá dar la vuelta a este 3-1 adverso dentro de 2 semanas en el Mini.
Y cerramos el fútbol como empezamos con Luis Rubiales. Eso sí, se agarra ahora por un asunto un poco más desagradable.
Sí, porque el magistrado del juzgado de instrucción 6 de Valencia se ha entrevistado hoy con la arquitecta y con el denunciante de una posible administración desleal de Luis Rubiales cuando era presidente de la AFE y supuestamente pagó parte de la reforma de su casa con dinero del sindicato. El juez ha de decidir ahora si convierte a Rubiales en investigado o si archiva el caso. A la salida de los juzgados, el denunciante Miguel Ángel Galán ha explicado que ha sufrido amenazas en los últimos tiempos.
Sobre mi persona, las presiones son constantes. Desde hace 7 años que denuncié a Villar, todos los días sufro presiones, he sufrido amenazas de muerte anónima.
8:54 nos espera la información de la Vuelta Ciclista a España.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados por el banco vendido por 1 euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En Grupo Itra, concesionarios oficiales Mercedes-Benz y Smart en Madrid, Ávila y Segovia, contamos con un equipo de especialistas adaptados a las nuevas tecnologías y con formación certificada que ofrecen a nuestros clientes la calidad y exclusividad que se merecen. Somos tu concesionario oficial y taller autorizado de turismos, furgonetas y microbuses Mercedes-Benz y Smart. Grupo Itra. Contigo desde 1969.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegada espectacular de la vuelta hoy al País Vasco. ¿Qué ha ocurrido en la jornada de hoy, Erifrade?
Imagen épica entre la niebla en el balcón de Vizcaya en esta primera llegada. Fuga grande y de mucha calidad de la que ha salido triunfante el canadiense del Education First, Michael Woods. Valverde fue el que abrió las hostilidades entre los favoritos a 3,5 de meta. Ahí empezó a perder tiempo su compañero Quintana y en el kilómetro final el murciano se ha quedado solo con el mallorquín Enric Mas. Juntos le han metido 8 segunditos a Yates, 10 a López y 1,04 finalmente a Quintana y Kreiswijk.
Los españoles sí que cada vez más protagonistas en esta vuelta.
Sí, a Valverde y Enric Mas les será de grato recuerdo este descubrimiento vizcaíno, al margen de que Quintana ha dicho que va a ayudar al Bala. Un Bala que ya no se podrá quitar los galones de líder y el mallorquín más piensa a lo grande en lo que puede pasar en Madrid con los pies en el suelo.
Íbamos hablando en carrera, me decía que venía bien, pero bueno, al final aquí es que nunca se sabe.
Segundito a segundito, a lo mejor puedes llegar al sábado a jugarte el mano a mano con Yates, ¿no?
Bueno, no se sabe, de momento vamos pasando día a día un examen y estamos saliendo con sobresaliente.
Estamos terceros, el equipo está haciendo un buen trabajo y bueno, contentos, el techo está en Madrid.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Se acaba esto, Eric, casi casi hay que mirar al segundo cómo está la general.
Y sigue siendo líder Simon Yates. Valverde recupera lo de la crono y está a 25 segundos de la roja. Tercero es ahora Enric Mas en el podio, a 1.22 el joven español. Cuarto López a 1.36. Quinto Kreiswijk a 1.48. Quintana ya está a 1.46 de Valverde y a 2.11 de la roja.
¿Qué tenemos mañana, Quique?
Etapa 18. Salto en el mapa desde Ejea de los Caballeros, Zaragoza hasta Lleida. Una tregua de 186 kilómetros antes de Andorra, en el que el viento puede ser protagonista.
Baloncesto, Pilar Casado, sorteo de la Supercopa de España.
Sorteo realizado esta mañana en Santiago, de esta edición de la Supercopa, los días 21 y 22 de septiembre. Los emparejamientos son viernes 21, 7 de la tarde, Baskonia-Barça, viernes 21, 9 y media, Obradoiro-Real Madrid. La final el sábado 22 a las 7 y cuarto. Esta es la valoración del emparejamiento Obradoiro-Real Madrid hecha por Alberto Herreros.
Jugamos contra un equipo que desde hace mucho tiempo tiene el mismo entrenador, que sabe lo que quiere jugar y que lo hace perfecto, ¿no? Es un equipo difícil, que hay que estar durante los 40 minutos muy alerta. Es un equipo que se pasa muy bien la pelota y es un equipo muy difícil de batir.
Balonmano Malvar arrancó la Liga de Campeones.
Y no ha sido una buena tarde para los equipos españoles en ese debut de la Champions. El Barcelona perdía 35-34 ante el Rhin de Karlovo en Alemania con una reacción tardía, mientras en la banca de Mar de León lograba un valioso empate en tierras finlandesas tras ir todo el partido por detrás en el marcador. Cox 19, a banca de Mar de León 19.
Y hoy, Santi Duque, había que estar muy pendientes de la selección femenina femenina de fútbol sala.
Primer partido oficial en la historia de las chicas y el debut no podía ser mejor. Las de Claudia Pons han iniciado el pre-europeo venciendo 12-1 a Rumanía. Mañana a las 8:30 España, Polonia y el sábado a las 7 frente a Italia. Hay que ser primeras para jugar el europeo de febrero.
Ángel, aquí lo dejamos, pero te recuerdo que esta noche viene a la radio el 7 del Real Madrid, Mariano con Juanma Castaño a las 11:30 en el partidazo.
Habrá que oírlo. Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.